La idea y deseo de Dios. La visión del tabernáculo. Audición número 2.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La idea y deseo de Dios. La visión del tabernáculo. Audición número 2. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y esto debe llevarnos a pensar que así como nosotros miramos, también Dios mira. Así como nosotros oímos, Él escucha. Pero también, así como nosotros tenemos sentimientos, Dios también tiene sentimientos. Y así como nosotros tenemos deseos, Dios también tiene deseos. Hoy queremos ver algo que fue la idea y el deseo de Dios. El deseo es algo que nos lleva a buscar los medios para satisfacerlo. Un deseo es un movimiento de la voluntad, una pasión que nos lleva a obrar de tal manera que dejamos otras cosas por un lado con tal de satisfacer ese deseo. Hay muchos tipos de deseo. Hay deseos pecaminosos en el corazón caído. Hay deseos mundanos. Hay deseos incluso desordenados. Pero también hay deseos legítimos, deseos sanos. Y más, hay deseos santos. Los deseos santos que hay en el corazón del hombre son una identificación con el deseo de Dios. Cuando usted desea ser una persona recta, cuando usted desea ser una persona limpia, cuando usted desea acercarse a su Creador, usted está obedeciendo no solamente a los deseos santos que Dios puso en su corazón, sino también está respondiendo al deseo divino. Dios tiene un deseo. Un deseo máximo. Un deseo que se ha revelado a los hombres. Un deseo que muchos no se han preocupado por investigar. Y este deseo está revelado allá en las páginas de la Biblia, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hoy queremos ver que ese deseo también se revela en el libro de Éxodo. Encontramos que Dios llevó a Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí. Allí, a los pies del monte Sinaí, el pueblo rescatado fue puesto en campamento grande. Y estando allí, dice la escritura que Moisés subió al monte donde él se encuentra con Dios. Él encuentra ahí la presencia gloriosa de su Creador. encuentra una vez más la presencia manifiesta que se le presentó allá en el monte Horeb, justo ahí en el Sinaí, 40 años antes. Aquella zarza que ardía y aquella voz gloriosa que le habló a su corazón y le dio un mandamiento. Pero ahí, estando en el monte Sinaí, Dios le habló acerca de leyes. Dios le habló acerca de mandamientos, de ordenanzas, de estatutos que Israel debía guardar. Pero después de haberle hablado esto, el Señor le dijo, allí en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para aquel que lee la Biblia superficialmente a la carrera, esto no dice mucho. Pero para aquel que se sienta a los pies del Señor cuando está leyendo su Biblia y examina cada vez que Dios habla, si haya gracia, va a poder ver el corazón de Dios y no solamente las palabras. Escucha esto. Dios dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fue Dios quien manifestó su deseo de habitar entre su pueblo. Lo que Él está diciendo aquí es, Moisés, yo los amo tanto que me quiero ir a vivir con ustedes. Háganme un tabernáculo, háganme una casa. De tal manera que cuando Dios dice, háganme un tabernáculo, Él está expresando su deseo. Y su deseo es vivir en medio de los hombres. Vivir dentro del pueblo mismo. Estar entre los hombres para que estos, juntamente con él, puedan disfrutar de una comunión íntima, de una relación personal. Dios hizo al hombre para tener una relación personal con él. Una relación día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, instante tras instante. Ese es el deseo de Dios. Desde el tiempo de la creación. Y fue Dios quien manifestó su deseo de habitar entre su pueblo. Porque este ha sido su anhelo desde el principio de la creación. No fue el hombre quien buscó a Dios, sino fue Dios quien buscó al hombre cuando éste cayó en el jardín del Edén. Y la historia se repite. Siempre ha sido Dios el que busca al hombre porque Dios tiene un deseo. Un deseo grande que cuando lo descubrimos nos bendice. Al parecer, cuando Adán cayó, el plan de Dios se vio frustrado. Sin embargo, no fue así. Por medio del tabernáculo, el Señor proveyó una forma para relacionarse con su gente. Y al final de los tiempos, la Biblia nos muestra que el Señor consumará sus propósitos al colocar el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Esto lo vemos allá en Apocalipsis 21, en donde dice en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. En ese versículo número 3, se ve que Dios, sí, cumple con su deseo. Sus anhelos son satisfechos. Él terminará teniendo una morada de Dios con los hombres. Vez tras vez, el tabernáculo revela el deseo profundo de Dios de morar entre nosotros. Esa voluntad divina ha sido dada a conocer a los hombres en el transcurso de las edades. Pero a pesar de que la revelación de Dios hacia el hombre cada vez ha sido más completa. Cada generación ha tenido oportunidades únicas de conocer el amor de Dios y de responder a aquel que lo creó. Así es que vemos que Dios tiene un deseo. Pero el punto es, ¿nos identificamos nosotros con ese deseo? Nuestro deseo como creyentes es cumplir con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es cierto si de verdad somos creyentes. Porque yo no he escuchado a ningún creyente sincero que no diga esto. Yo lo que deseo es cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Pero también, al ver la caminata de muchas personas en la vida cotidiana y también a través de la Biblia, nos damos cuenta que hay personas que alcanzan un lugar muy cerca de la presencia de Dios. Hay personas que caminan más cerca del Señor. Y nosotros queremos ser aquellos que no se conforman con lo que han visto de la gloria del Señor. Aquellos que tienen hambre del Señor y que piden algo más de Él. Y no queremos ser como algunos cristianos dicen: el domingo voy a la iglesia a cargar las baterías para toda la semana. Oh, cuán equivocado es ese sentir. Si tan solo pudiéramos ver la urgencia que tenemos de caminar diariamente con Él. Ojalá que tengamos un deseo vivo de encontrarnos con Dios. En la Escritura encontramos gente que caminó muy cerca de Dios. Por ejemplo, Enoc. Enoc gozó de una caminata diaria con Dios que lo llevó a la eternidad sin ver muerte. Imagínense, ¿cuál era la cercanía? ¿Cuál era la comunión? Que Dios mejor se lo llevó. Él fue arrebatado. Y si eso sucedió, fue porque Enoc caminaba día a día con su Dios. La vida de Enoc es resumida en un versículo allá en Génesis 5:24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no fue el único que tuvo esta bendición de caminar con Dios, pero sí es uno de los pocos miembros del club de aquellos que caminaron con Dios. Lo vemos también en la vida de Noé, ahí siempre en el libro de Génesis. En el capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto es cuestión de ver que estos hombres sí hicieron que en su vida diaria el asunto de la relación personal con Dios fuera algo esencial en su vida. Esto revela que estos hombres tenían un deseo, no un deseo que se disolvía en medio de los afanes y carreras del día, sino algo que se mantenía allí momento tras momento. ¿Qué podemos decir de David? David, en el Salmo 27 y versículo 4, nos muestra su deseo. Y el deseo que él tenía era: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David tenía un deseo que lo dominaba. Y no importaba si las circunstancias de su diario vivir eran suaves o eran duras. No importaba cuando él era un jovencito que tenía que pasar todo el día y probablemente la noche cuidando las ovejas de su padre. En medio de sus tareas, él buscaba la presencia del Señor de tal manera que aprendió a encontrarse con Dios y a permanecer en su presencia. Cuando los enemigos le hacían la guerra y él salía a la guerra, él no se olvidaba de ese deseo. Ni el odio de sus enemigos, ni los afanes de la vida hacían que ese deseo del Salmo 27:4 se disolviera. Él podía decir, una cosa deseo y eso es lo que busco, estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Cada ser humano en la historia ha tenido tanto de Dios como lo ha deseado. Esto es una verdad que debemos tener en cuenta. Las Escrituras dicen que Dios sacia el deseo de todo ser viviente. Esto quiere decir que el Señor va a saciar el deseo que domina nuestras vidas. Algunos su deseo es tener algo material. Y tarde o temprano va a tener lo material, pero se va a dar cuenta de que las cosas materiales son hoy y mañana no son. La gloria de los hombres es como la flor del campo. Pero como eso querían, eso tendrán. Pero veamos que la Escritura nos muestra que hay un camino más excelente y que hay deseos más altos que debieran ser los que rigen nuestra vida. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. David caminó con Dios. Y lo mismo podemos decir de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Daniel, etc. Ellos alcanzaron en Dios tanto como desearon. Tengamos cuidado con lo que deseamos, porque no podemos tener lo eterno y lo terrenal a la vez. Por supuesto que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos vendrá añadido. Pero no busquemos las cosas que son añadidas. Busquemos el reino, y buscar el reino es buscar al Rey. Debemos buscarlo de tal manera que nuestra vida se vea envuelta en esa pasión, para que logremos alcanzar lo que queremos. Estos hombres de Dios que vemos en las Escrituras alcanzaron la comunión con Dios, alcanzaron el grado de intimidad con Dios, porque ese deseo fue lo que llenó sus corazones de tal manera que fueron movidos a buscarlo. Recuerde, lo que buscamos en esta vida, lo que deseamos, eso tendremos. Incluso, podemos decir lo que deseamos en Dios, lo tendremos. Porque si en realidad lo deseamos, lo vamos a buscar. En nuestra vida hay algunos deseos que no se deben calificar como deseos. Porque si nosotros decimos que tenemos deseos de algo, pero se nos olvida, eso no era un deseo. Un deseo es algo que está metido como una espina en nuestro ser que no podemos ignorar. Lo deseamos porque lo deseamos. Y no descansamos hasta ver satisfecha esa necesidad. Es como aquellos que dicen, yo deseo aprender a tocar un instrumento musical. Pero nunca se informan dónde pueden aprender. Pero nunca buscan un lugar donde venden dicho instrumento o alguien que se lo pueda prestar. Y si tal vez lo compran y lo tienen en su casa, si nunca hacen tiempo para diariamente dedicar un momento para practicar, no se puede decir que será un deseo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, tengo este deseo, compran algo y lo dejan ahí y nunca lo utilizan, nunca avanzan, porque eso no era un deseo? Eso fue una pasión momentánea. Un deseo, dice el diccionario de la lengua española, que es un movimiento de la voluntad. Es un movimiento de la voluntad hacia el conocimiento o hacia la posesión o el disfrute de una cosa. En las Escrituras nosotros vemos que Moisés fue un hombre de deseos. Habiendo experimentado la preservación de su vida sobrenaturalmente, o sea, cuando él fue lanzado al río Nilo, pues él podía decir, bueno, yo he experimentado algo de Dios, Dios me libró. Después experimentó algo glorioso allá en la zarza. Él conoció a aquel que es el que existe por sí mismo. Ese es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. Bueno, él podría decir, yo soy un hombre hecho. He tenido dos experiencias grandísimas con Dios. Pero no se quedó allí. Él vio la manifestación del poder de Dios por medio de su vara y palabra. Él vio la liberación del pueblo de Dios de Egipto en el Mar Rojo. O sea, él vio muchas manifestaciones gloriosas del poder de Dios, además de las 10 plagas. Y ya con esto él podía decir, bueno, el poder de Dios ha pasado por mi vida. Yo ya conozco al Señor. Pero él siguió experimentando la provisión en Mara. Aquellas aguas amargas que se convirtieron en agua potable, en agua dulce. También experimentó 40 días en el monte de Sinaí con Dios mismo, cara a cara. Pero estando en esa cumbre de gloria espiritual, él va más allá y le dice, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Cómo así? Moisés, ¿qué estás pidiendo? ¿Que te muestre mi gloria? ¿Te parece poco lo que he hecho con tu vida? ¿Te parece poco cada milagro? Cada portento que he hecho a través de ti y a favor de ti y de tu pueblo, y todavía así me dices que te muestre mi gloria. Dios no le habló de esa manera. Moisés era un hombre de deseos, un hombre que deseaba más del Señor. Moisés se identificó con el deseo del corazón de Dios. Y por eso él estaba más cerca. Dios no le dijo, Moisés, se te está yendo la mano. Moisés, eres exagerado. Sino al contrario, el Señor le mostró más y más de su gloria. Estimado oyente, ¿cuánto más quieres estar cerca del Señor? ¿Existe un deseo en tu vida por algo más de Dios? ¿Como para pasar más tiempo con él? Moisés se identificó. Sí, yo sé que Dios quiere estar con nosotros. Yo sé que Dios me ama. Entonces yo quiero demostrarle que yo también quiero estar más cerca de él. Yo también quiero tener más comunión con él. Dios me ha manifestado que quiere vivir conmigo. Yo le quiero manifestar de que yo sí quiero también que él viva conmigo. Y yo quiero vivir con él. Ya sabemos que ese es el deseo de Dios. Habitar permanentemente en nuestro corazón. Es decir, que seamos su tabernáculo. Pero esto no es automático. Es necesario que respondamos al Señor paso a paso conforme Él va manifestando su camino a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer entonces para que Cristo more permanentemente en nosotros? Porque sí, es cierto, cuando aceptamos a Cristo Jesús, lo recibimos en nuestro corazón y Él está allí. Pero también es cierto que cuando no somos guiados por el Espíritu, cuando no vivimos en el Espíritu, sino que las obras de la carne se manifiestan en nuestra vida, que la presencia del Señor es contristada en nuestras vidas. Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo. Él no está fluyendo en nuestras vidas cuando, por ejemplo, nos entretenemos con las cosas de este mundo. cuando la entretención del mundo es parte de nuestro tiempo en el día. Cristo no está allí con nosotros como Él quiere estar. No nos abandona, pero sí envía a su Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, y es allí donde debemos responder si queremos vivir en la carne o en el Espíritu. Si queremos que Él esté con nosotros, o vamos a reservar que Él esté con nosotros solamente cuando estemos en problemas. Pero yo sé que hay personas que están escuchando, que sí reconocen que necesitan un milagro de Dios en su vida, y reconocen que el deseo que domina su existencia todavía no es ese deseo de Dios. Porque lo que hacemos con las 24 horas del día muestra qué es lo que realmente amamos. Si en 24 horas no tenemos tiempo para hablar con Dios, si en nuestras cuentas no tenemos lugar para Dios, si nuestra boca no habla las bondades y misericordias de Dios con cualquier persona que se nos aparezca, probablemente otras pasiones tenemos en la vida, otros deseos. Pero, ¿qué debemos hacer para que Cristo muere permanentemente en nosotros? Aquí vamos a dar dos consejos. Uno, hay que buscar al Señor por una revelación a nuestro espíritu. Y dos, debemos entregar nuestra vida completa al Señor. Hablemos de buscar una revelación de parte de Dios. En Éxodo 24 y 25, o sea, en estos dos capítulos, el Señor detiene al pueblo para organizarlo y para darles el diseño del tabernáculo. O sea que fue idea de Dios un tabernáculo. Fue idea de Dios el vivir con nosotros. Entonces, debemos de ver que Dios sí lo quiere, pero debemos recibir esa verdad en nuestro espíritu, no solamente en nuestra mente. Debemos de recibirlo en nuestro corazón, porque de allí mana la vida. Entonces, vamos a recibir esa revelación celestial a nuestro espíritu si deseamos la comunión con Dios. Allí en Éxodo 24 y versículo 9 al 11, vemos que Moisés, sus hijos y 70 ancianos subieron al monte y vieron al Señor. Pero luego, vemos que Dios llama solamente a Moisés. Él dijo, tus hijos y los 70 ancianos van a subir al monte, pero a la cumbre del monte solo vas a subir tú. Y con esto vemos que hay diferentes grados de comunión con Dios, porque hay diferentes deseos. O sea, la magnitud del deseo por estar con Dios de unos era hasta cierto nivel. El de otros era un nivel más alto. Pero el de Moisés llegaba hasta el tope, y por eso Dios le dijo, solo tú subirás, porque tú te has identificado conmigo. Además, tenemos que aprender a esperar a Dios y a esperar en Dios con humildad. Moisés subió al monte y tuvo que esperar 6 días. Por 6 días y hasta el séptimo, el Señor llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés, un hombre de deseos. Moisés era un hombre de deseos, y lo vemos porque él era un hombre muy ocupado, pero aprendió a aquietarse en espera del Señor. Y Moisés fue atendido. Démonos cuenta que el Señor controla todas las cosas. Él controla todas las circunstancias. Aún el mar y el viento le obedecen. Cuanto más nuestras circunstancias están en las manos de Él. Mas sin embargo, la respuesta para nuestras peticiones no vienen como un rayo. no aparecen como un relámpago. Tenemos que esperar y esperar y esperar. Y en esa espera, muchas personas comienzan a desconfiar. En esa espera, la gente comienza a atribuirle despropósito al Señor. En esa espera, hombres como Saúl toman decisiones locas. Pero si queremos que nuestro espíritu sea tocado y el fuego divino sea plantado como un fuego en nuestro corazón, debemos desear la comunión con Dios. Debemos esperar en Él con humildad. Y debemos también pasar tiempo con Dios. La revelación que Moisés recibió en el monte captó de tal manera su atención que duró allí 34 días más, o digamos 33. Estuvo allí. Él no solo miró las primeras manifestaciones del Señor y bajó corriendo a decir vi a Dios, sino que esperó con paciencia. Si vivimos deprisa, tal vez tengamos una corta entrevista con el Señor, pero no sabremos lo que es una plática profunda con nuestro Dios. Solo de esta manera vamos a poder recibir una revelación del Señor para nuestras vidas. Pero además de buscar una revelación de Dios, también debemos hacer una entrega de nuestra vida. Y una entrega de nuestra vida involucra dos cosas. Involucra ofrendar y también involucra una separación. Esas cosas las vemos en esa experiencia ahí en el monte Sinaí. Porque para edificar el tabernáculo, no solamente se necesitó una revelación de parte de Dios hacia Israel por medio de Moisés, sino que también era necesaria la participación del pueblo del Señor. Por eso el Señor les dice, allí en Éxodo 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón la tomaréis. El tabernáculo no pudo haberse construido si el pueblo no hubiera ofrendado voluntariamente. El Señor quiere formar en nosotros un corazón generoso. Pero antes de esto, Él quiere que nosotros nos demos a Él en ofrenda, en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Además de ofrendar nuestra vida, nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro todo, debemos hacer una separación. Y esto lo vemos revelado en la descripción de la ofrenda que el Señor pidió. En esa ofrenda necesaria para poder construir el templo. El Señor dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Si hacemos un conteo de estos elementos de ofrenda, encontramos que hay 15 clases de ofrenda. El número 15, bíblicamente, significa separación. La separación es una necesidad para edificar su casa. ¿Por qué decimos que 15 significa separación? Porque cuando vino el diluvio, dice que las aguas crecieron sobre la cumbre más alta de todo el planeta. Y las aguas se levantaron 15 codos. 15 codos para hacer la separación entre la maldición y la bendición, entre los condenados a la eternidad sin Dios y aquellos que hallaron gracia que estaban en el arca. Hay una separación. Y Dios sí requiere una separación de nuestras vidas. Como cuando Abraham, el hombre del llamamiento y de las promesas, cede la tierra de Canaán a Lot. La separación nos hace sufrir dolor, como José sintió cuando fue separado de su padre Jacob, sin siquiera poder despedirse de él cuando fue vendido por sus hermanos. Cuando el Señor requiere de nosotros una separación, puede parecernos una pérdida, pero al tener su aprobación, ganamos más de lo que estamos dejando. Identifiquémonos con el deseo de Dios. Dios quiere hacer su morada con nosotros. Y nosotros podemos identificarnos con Él. Si es que queremos caminar con Él. Sus planes se cumplirán. Pero nuestro deseo tiene que ser como el deseo revelado en la paloma del Cantar de los Cantares. El Señor le dice a su amada iglesia: tus ojos son como de paloma. Y la paloma solo puede ver una cosa a la vez. Que seamos nosotros así. Que solo veamos al Señor. Que solo lo veamos a Él. Que nuestro único deseo en la vida sea mantenernos en su presencia y caminar con Él. Y recordemos que aquellos hombres que caminaron con Dios y alcanzaron lo mejor en Dios en esta vida, lo alcanzaron porque ese deseo llenó su corazón. Busquemos al Señor de tal manera que cumplamos no solamente nuestro deseo, sino que nos demos cuenta de que el tabernáculo fue idea y es el deseo de Dios. O sea, el deseo de vivir en nosotros continuamente. Ojalá que así sea en tu vida, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, tienes que saber que Él te anda buscando y por eso escuchaste este mensaje. Y tú puedes responderle diciendo: Señor Jesucristo, creo en que tú me andas buscando y que me has encontrado. Creo que tú me amas tanto que moriste en la cruz para morir por mí y para limpiar mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco el poder de tu sangre. Por favor, ven a mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com